Seguimos en Revista de Economía y nuestro invitado en los próximos minutos en este programa es Marcelo Ramón Lascano, profesor de la Universidad de Buenos Aires, experto del Fondo Monetario Internacional, es subsecretario de Estado de Hacienda en Argentina, consultor financiero internacional del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la UNESCO, de CEPAL, de SELA y de CLAS. Participa en dos seminarios que están organizados dentro de los cursos de enseñanza abierta de la Universidad a Distancia, dirigidos por el profesor de esta universidad, Alejandro Conde. Estos cursos son Mercados Financieros, Introducción al Análisis y Gestión de Valores Bursátiles e Introducción a la Economía de los Mercados Financieros, la Bolsa de Valores. Esta noche, en Revista de Economía, vamos a aprovechar su presencia en Madrid y su experiencia en mercados financieros y en organismos internacionales y, lógicamente, en la economía de Latinoamérica y de Argentina, su país, para analizar con él el panorama financiero internacional, la crisis financiera internacional y los procesos de integración económica en Latinoamérica y el más cercano del que forma parte Argentina, que es el Mercosur. Con él estaremos hasta las 11 de la noche. Bueno, pues gracias a Marcelo Ramón Lascano por acompañarnos otra vez en Revista de Economía. Ya contamos con su intervención el pasado año y volvemos a hacerlo de nuevo. Gracias.
Es un gusto estar con ustedes.
La primera cuestión podría ser empezar con la crisis financiera internacional. Marcelo Ramón Lascano, ¿se superó? ¿Se puede decir que se ha superado la crisis financiera?
Bueno, yo diría que estamos experimentando todavía las dificultades resultantes de este fenómeno que arrasó al mundo. Se suele ubicar este fenómeno en julio de 1997 con la devaluación de la moneda de Tailandia. Yo diría, dividamos, de un lado la crisis no se superó porque los países de Asia, por ejemplo, que es donde se encontró el epicentro en este episodio del 97, todavía se están desperezando y ordenando sus cosas. Como ustedes saben, en Europa mismo el año pasado ya hubo una recuperación, pero venían de experimentar también dificultades. De modo, yo creo que desde el punto de vista práctico no se superó, pero hay un camino hacia la recuperación que también se registra en Estados Unidos, en Europa Oriental, etcétera. Ahora, donde no se superó es en el campo intelectual, porque como consecuencia de los arrebatos de la crisis, el mundo intentó, me refiero sobre todo a los organismos financieros internacionales con base en Washington, en Basilea, se intentó por diversos caminos arribar a algunos acuerdos dirigidos a poder regimentar un poco el sistema financiero internacional. Bueno, cada vez que hay un susto, todo el mundo dice, sí, modifiquemos. Y cuando las cosas empiezan a tranquilizar como ahora, las respuestas parecen tender a dejar un poco las cosas como estaban, que le conviene básicamente a los bancos, lo cual no está mal. Pero puede llegar a ser imprudente porque hay nuevos hechos, nuevos actores, nuevos volúmenes, en fin. De modo que la reforma está en camino y no se termina de definir. Y la crisis vamos saliendo, pero hay que estar muy atento.
Sí, yo creo que también además con el paso del tiempo, quizás los hechos, los acontecimientos se vean de otra forma. A estas alturas, ¿qué podemos decir, Marcelo Ramón Lascano? ¿Fue Asia el detonante de esta crisis?
Sí, fue Asia, pero lo cierto es que esto ocurrió el 2 de julio de 1997 con la declaración de devaluación del baht, la moneda de Tailandia. Y esto repercutió primero en la región y luego pasó al mundo, salvo el caso de los Estados Unidos, que es un caso ya especial, digamos, lo que está ocurriendo con este ciclo tan largo, ya en 109 meses de crecimiento en la potencia o superpotencia mundial. Había algunos países que venían experimentando, en la propia Asia algunos tenían algunos inconvenientes. Hubo imprevisiones, se lo ha acusado al Fondo Monetario, a las agencias evaluadoras de crédito, la inoperancia de los gobiernos en no advertir, a los apetitos desordenados de, digamos, los intereses poderosos en cada país. Esto se vio mucho también en Corea, hubo muchas acusaciones. Corea sufrió mucho la crisis, Tailandia, Indonesia, Filipinas, fueron los países más dañados. Bueno, Malasia también. Hubo anuncios, hechos, pero veníamos de una burbuja de crecimiento y de una sensación de bienestar un poco parecida a la que están experimentando el pueblo norteamericano hoy, que cree que este camino indefinido al crecimiento, contrariamente a las advertencias de Greenspan y de Paul Samuelson, entre otros, que esto puede seguir. Ellos creyeron lo mismo. De todos modos, yo creo que hubo muchas manos traviesas en el tema de Asia, donde detonada la crisis hubo intereses en poner el pie en el acelerador y que este desbarranque fuera más agudo, porque era una competencia para Occidente, evidentemente.
Podemos hablar también de precedentes de la crisis financiera internacional de 1997, que comenzó en el 97.
Claro, bueno, los 90 fueron una década crítica, y yo quiero subrayar esto sobre todo para las generaciones jóvenes de alumnos, y para algunos profesores que no están en esta materia, o para otros profesores que por ahí no le han prestado atención. Pero la realidad es que los 90 fue una década muy crítica. Mira, en septiembre del 92 hubo una embestida especulativa contra la libra esterlina, varias monedas. La libra, la lira, fueron totalmente desalineadas de lo que se llamaba entonces el sistema monetario europeo. El franco francés, el marco alemán. Francia y Alemania gastaron cantidades considerables de dinero para sostener su tasa de cambio. En definitiva, 10 países tuvieron que salir del sistema. Estoy hablando 1992. En 1994-95, porque fue en diciembre, la crisis de México. Un nuevo default, problema de deuda, la bolsa. Esto trajo como consecuencia un sacudón en el mundo. Ya México, país muy vinculado con Estados Unidos, en vías de integración acelerada, como fue después el NAFTA, poco tiempo después. Esto fue en 94-95. Bueno, en el 97, el 2 de julio, la devaluación del baht en Tailandia, que arrastró básicamente a 5 países de la región, pero como eran países con gran presencia comercial en el mundo, tanto comprando como vendiendo, esto trajo un ajuste en la economía mundial. Salvo los Estados Unidos, que sigue siendo el gran milagro. Ellos proclaman la economía abierta, incorporación al mundo, pero es una economía no cerrada por la política económica, sino porque el americano consume todo lo que se produce, 90-90 y pico%, y bueno, ellos se arreglan, es un país muy próspero, con 5 o 6 climas diferentes, con riquezas de diverso tipo, y con una gran, innovación económica, financiera, que puede. Después vino, en el 98, el caso de Rusia. En agosto del 98, Rusia toma 2 medidas, un default, es decir, una declaración de insolvencia donde no dice no voy a pagar, dice mire voy a pagar pero de esta manera, una redefinición de sus obligaciones unilateral sin consultar a los acreedores y una devaluación que también sacudió, estoy hablando 98 de agosto, los mercados internacionales. Y finalmente en enero del 99, creo que es la quinta crisis, por no situar otras que existen también, como un problema que hubo en el 98 en la bolsa de Hong Kong, que innovó Hong Kong en una forma muy interesante cómo resolver los problemas, contrariamente a la receta de los organismos internacionales. Brasil devalúa en enero, con lo cual se incorpora, porque Brasil era un deudor internacional importante, aunque Brasil tiene una gran deuda interna, pero hizo también tambalear sectores importantes de las finanzas internacionales, y sobre todo fue una, dificultad muy, muy grave para el Mercosur. Y la Argentina entonces tuvo en el 99 un año pésimo. De modo que hubo 5 o 6 crisis importantes que conmovieron la década. Esto entonces trajo como resultados turbulencias, volatilidades cambiarias, desajustes en el comercio, que igualmente siguió creciendo, y luego el problema, bueno, en el Mercosur, que creo que vamos a hablar algo, que le propinó un duro golpe. Así que las crisis estuvieron presentes toda la década. Y desde la Segunda Guerra del 45 también.
Sí, entonces, ya empezamos un nuevo milenio, pero los problemas siguen ahí. ¿Qué buscaría una nueva estructura del sistema financiero internacional? ¿Cómo debería ser?
Bueno, hay varias iniciativas. Unas con serias divergencias. Yo diría, siendo maniqueo, como siempre, para que esto sirva en el campo, de la didáctica. De un lado están los que creen que venimos de intentos y años de desregulaciones, del Estado ausente. En esta prédica ha estado sobre todo el Fondo Monetario Internacional, no así el Banco Mundial. Pero bueno, son organismos que actúan de consuno. Pero básicamente el abanderado de las causas de la libertad ha sido el Fondo Monetario. Sobre todo a través de, estuvo gestionándose, y ya no se habla más, las aperturas irrestrictas de las cuentas capital de los balances de pagos. En el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, la idea de convertibilidad, es decir, de no entorpecer los pagos externos de los países, por ejemplo, un señor se quiere llevar dólares de España, bueno, la convertibilidad supone que ninguna autoridad, le puede impedir que él convierta sus pesetas, estamos hablando todo legal, bien habido, ¿no es cierto? Se lleve sus dólares. Bueno, pero el fondo distingue dos cosas. En la cuenta corriente, el balance de pago permite, la libertad debe ser casi absoluta en la cuenta corriente. Es decir, en las transacciones, importaciones y exportaciones, básicamente mercancías y algunos servicios, no puede haber trabas. Y en la cuenta capital, que es la que movimiento de capitales que ingresan y salen, ahí los países tienen, por el estatuto constitutivo del fondo, la obligación de defenderse. Y el fondo lo propicia así para evitar transmisiones de crisis por movimientos especulativos. En los 90 aparece una suerte de locura de la liberalización que ha estado muy seriamente cuestionado por la más encumbrada doctrina universal. Ahí yo le he dejado acá a la universidad, a la UNED, un paper donde cuento un poco qué piensan los profesores. Digamos, los últimos 6 meses me he dedicado a ver este tema y la literatura los últimos 6 meses. Esto fue una locura. Pero bueno, ya está. Entonces, estos que piensan que eso es una locura, dicen hay que controlar los bancos. Hay que controlar los movimientos de capitales. ¿Pero por qué? Antes eran buenos los bancos, ahora son malos, no. Hay nuevos actores. Las compañías de seguros, que eran viejos actores, y su liquidez la volcaban a la bolsa, etcétera, los fondos de pensión, los fondos mutuales, los fondos de cobertura, hedge funds, en la denominación anglosajona, algunos fondos especiales en Estados Unidos, como el que capta los recursos de funcionarios públicos y tiene un tratamiento impositivo especial. Ahí se juntan cantidades de dinero que yo creo que ya superan holgadamente el Producto Bruto Americano de 8 trillones en la denominación anglosajona u 8 billones, solamente Estados Unidos, que era casi la cuarta parte del Producto Mundial. Este dinero hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo a algo. Entonces, hay una exuberancia de liquidez con nuevos actores y nuevos instrumentos que son muy peligrosos. Uno son los derivativos, que son operaciones que responden a toda una ingeniería financiera cargada de matemática, donde se trata de maximizar los rendimientos con riesgos. Riesgos que de alguna medida procuran cubrir las compañías también de los hedge funds, etcétera. Esto ha traído una exuberancia, un descontrol, que ahora ya muchos dijeron, bueno, cambiaron las circunstancias, no seamos liberales pensando en el siglo pasado, cuando en este siglo hay nuevas amenazas que requieren nueva definición. Así que se trata de regimentar el funcionamiento del sistema, para lo cual hay muchos bancos, como está el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que es Banco de Banco, creado en 1930, se está trabajando, pero cuando las cosas se arreglan, los banqueros no quieren que les toquen, digamos, su pequeño gallinero. Y cuando las cosas se desarreglan, se asustan todos, porque bueno, así que estamos en un juego de niños.
Pasa un poco lo mismo que con los procesos de integración, que es lo que vamos a comentar ahora. Todo el mundo parece que cree en los procesos de integración, pero a la hora de la verdad tienen verdaderas dificultades para salir adelante. Vamos a hablar un poco de esta cuestión también, Marcelo Ramón Lascano. ¿Qué está ocurriendo con los procesos de integración en la economía mundial?
Bueno, en primer lugar, creo que avanzan. Caso, una de las consolidaciones más notables de estos tiempos es, por ejemplo, el caso del NAFTA. Ross Perot pasó su campaña electoral sosteniendo que eso era un desastre para Estados Unidos, pleno empleo, 96%, como dice la ley de empleo de 1946. Quiere decir que el americano o el residente que no quiere trabajar es porque no puede, está clandestino, hay un problema legal ahí. En Europa, yo veo, y esto lo digo no porque esté en Europa con júbilo, la Unión Europea marcha, con las dificultades, pero a mí me dejan pasar un aviso. Cuando hay algunos escépticos que dicen, pero mira, Estados Unidos, los confederados, que esto, ellos tuvieron una guerra civil que duró 4 años, hasta armar lo que era distinto, eso ya constituía una unidad nacional en discordia. La Unión Europea son 15 culturas, dejando de lado las proximidades, la latina, etcétera, la sajona, la germana y su influencia flamenca, pero tienen que ir a un acuerdo y a una unidad. Hay 11 monedas que ya están funcionando con el euro, las otras se incorporarán, como ya pasó cuando arranca la unión con 6, que era el mercado común. Digo, no hay que desfallecer. Creo que es un gran desafío. Por supuesto, a Estados Unidos no le conviene un mercado equivalente en población, no así en territorio. Pero yo diría economías de escala. Lo que está pasando, por favor, con los Airbus, las fábricas de aviones, vuestra, que cuatro países contribuyen a poner cosas, digo cuatro por la envergadura de su contribución. Y esto, los amigos de Seattle, en Estados Unidos, donde se fabrica Boeing, hubieran pensado que no podían llegar. Y acabo de leer estadísticas donde, gradualmente, esta empresa que arranca en los 70, llena de escépticos, hoy vende más aviones que Boeing en Estados Unidos, que era lo mismo que cantar mejor que Frank Sinatra. De modo que esto es posible.
Esto es posible. También podríamos hacer una pequeña referencia a ese reciente acuerdo que ha habido entre 13 países asiáticos también de integración económica.
Sí, eso está en esbozo, va a caminar, y va a caminar en la medida, más aceleradamente en la medida que los asiáticos sospechen de que en Occidente, sin nombrar a quienes pueden ser los protagonistas, no les gusta mucho la expansión asiática. Y cuando yo te dije que acá había habido manos traviesas, hay muchas cosas raras, porque cuando Corea arregla con el fondo, una agencia evaluadora de crédito la degrada la deuda. Tendría que haberlo hecho antes, no después. Luego, algunos bancos fueron procíclicos. Se llevan el dinero muy rápidamente y le habían prestado a unos señoritos que tendrían que haber ellos evaluado antes a quién le prestaban. Porque que sean asiáticos, que sean espectaculares desde el punto de vista de su logro, no quiere decir que no haya algunos asiáticos que sean aventureros. Entonces hubo muchas cosas, el silencio de las compañías evaluadoras de riesgo o de crédito, en el sentido de que había vulnerabilidades en el medio. Y nadie ha hablado de los grandes auditores internacionales, que tendrían que haber advertido, si es que lo han hecho, yo me desdigo, de respecto de las vulnerabilidades también que tenían las grandes compañías. No voy a hacer nombres, pero las cuatro o cinco grandes auditorías mundiales, yo no me he enterado de que ellos, con gran presencia en Asia, hayan advertido a sus matrices, sobre todo el hemisferio norte occidental, que las cosas ahí podían tener sorpresas. Y a nadie le lastimó el famoso crony capitalism, ¿no es cierto?, el capitalismo familiero, era todo bárbaro, Suharto y compañía. Entonces yo digo que hubo travesuras, que son inherentes al mundo, pero debemos saber que el mundo occidental y cristiano también es travieso.
Bueno, pues vamos a pasar ya rápidamente, porque al final no nos va a dar mucho tiempo a hablar, a lo que está ocurriendo con los procesos de integración en América Latina y especialmente con Mercosur. Posiblemente, o pueden llegar a tener un desarrollo positivo en algún momento, ya que parece que siempre surge algún problema.
Hay problema, para ser muy rápido. Hay una comunidad en Centroamérica que funciona, un mercado común, pocos países, sin trascendencia económica, pujanza económica financiera, pero anda muy bien. Estuve en Dominicana hace poco dando unas charlas. Dominicana anda de maravilla, con un progreso espectacular. Chile está trabajando bien y está haciendo uniones como asociándose. Por ejemplo, se quiere asociar en algunos renglones con México, está asociado al Mercosur junto con Bolivia, pero sin ser socio pleno. Y yo lo que creo que pasa, bueno, ahí está lo que se llamó el mercado común andino, ¿no es cierto?, los países que dan al Pacífico, sobre todo, ahí hay que definir algunas cuestiones, que creo que nos están faltando estadistas. Porque si bien Chile hace bien en cortarse solo, y por ahí Brasil también, la Argentina ha hecho mal, por ejemplo, en plantear el tema de unas relaciones con Estados Unidos que no le agrada ni a Chile ni a Brasil. Y este fue un gran error del gobierno menemista. Una imprudencia de un canciller que va a tener una triste historia como ese señor Ditela, que planteaban relaciones carnales con Estados Unidos, que hasta es desagradable el nombre, impúdico, e insistían con querer hacer arreglos con centralizar las cosas en el Mercosur, pero y quería ser socio extracontinental de la NATO, que no se podía, torpezas. Entonces Argentina jugó muy mal. Yo debo hacer un gran reproche a mi país, jugamos mal. Y Brasil tiene una cosmovisión geopolítica localizada en Sudamérica. La Argentina se jugaba más al ALCA, que es una propuesta de Bush, desde Alaska al Estrecho de Magallanes. Y esto, bueno, era que los dos socios principales no se ponían de acuerdo. Cada uno se cortaba solo queriendo ganar protagonismo. Y en este sentido no ganamos ninguno de los dos. De todos modos, el Mercosur es básico para poder sentarse a la mesa de discusión en el mundo. Somos países petroleros, somos países con uranio, somos países que hemos enriquecido, el caso de la Argentina, el uranio. La Argentina es el más avanzado en las técnicas de misiles y de combustibles, para largo alcance. En ese sentido, es nuestra ventaja tecnológica frente al resto de América Latina. Brasil tiene una población muy grande, un territorio espléndido, aunque inaccesible en algunos campos. Chile tiene una gran pujanza en su penetración al Pacífico. Creo que es cuestión de sentarse a la mesa con sinceridad y de poner intereses mezquinos.
De todas formas, convendría también que recordásemos un poco a los oyentes cuáles son los países que integran Mercosur y en este momento cuáles son los objetivos en conjunto de estos países.
Bueno, Mercosur tiene dos socios mayores, como siempre se dice, que son Brasil y la Argentina, Uruguay y Paraguay. Hay una asociación medianamente imperfecta entre Chile y Bolivia que están ahí viendo. Bueno, los objetivos son, en primer lugar, en general, llegar a un acuerdo tipo como fue la Unión, como culmina siendo la Unión Europea, no sin integración política todavía, pero bueno, pero fue una unión aduanera muy imperfecta. Cada país conservó márgenes de libertad que son incompatibles con un proyecto común. Por ejemplo, se cometió un gran error que yo he venido señalando desde hace muchos años, y lo tengo en mis libros: no se puede ser socio entre países sin arreglar cuáles son los problemas básicos de comportamiento común. Políticas macroeconómicas arregladas, contemplando con tiempos como para poder resolver las asimetrías, y un código para resolver las controversias. El tribunal para resolver las controversias está establecido, prefijado, pero no ha funcionado, no se lo ha constituido debidamente a su tiempo, y la falta de políticas ha hecho que cuando Brasil devalúa, la Argentina se protege. Claro, lo que pasa es que no puede hacer cada uno lo que quiera. Entonces el palo en la rueda pasa por no hay políticas macro coordinadas con los márgenes de libertad para que ningún país regale nada ni arriesgue nada que le ha costado mucho conseguir. Y del otro lado un tribunal para resolver las disputas entre intereses, muy respetables, pero que bueno, pueden llegar a interferir en la culminación de este proceso que ya tiene desde los primeros intentos en una década.
Quizás un poco mirarse en lo que ha ocurrido con los países de la Unión Europea sería bueno para el futuro de Mercosur.
No solo es bueno, sería esencial, porque sería aprovechar la experiencia ajena. Todo el mundo ha aprovechado la riqueza del derecho romano, por ejemplo, germánico. Nadie inventó un código civil, ni siquiera los anglosajones que lo tienen propio, pero las definiciones básicas vienen de aquellos 20, 24 siglos que tienen las instituciones que hacen a nuestra cultura, como en América también las leyes de India, que propia de los conquistadores. No tenía sentido querer hacer algo nuevo pudiendo aprovechar lo anterior. El NAFTA también sirve, la Unión Europea, que ha sido de un tránsito mucho más elaborado. Y después tenemos también la experiencia de 40, 50 años de la Unión Europea, y ya el NAFTA, que va a cumplir dentro de 2-3 años una década.
Muy bien, pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias de nuevo a Marcelo Ramón Ascano. Esperamos contar con usted en próximos programas.
Va a ser un gusto estar con ustedes.
Gracias, adiós.